¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 22 de agosto de 2023. Tenemos a compañeros en la redacción que se han incorporado esta semana al trabajo tras unos días disfrutando de la playa o del frescor de la montaña, y les ves con esa cara de trauma del que no se acaba de creer que en la ciudad pueda llegar a hacer tantísimo calor. Y sí, sí que lo hace. Claro, es que te vas unos días de campo y playa y se te olvida lo que es una ola de calor en pleno asfalto. Y con el reto de volver a tomar las riendas del día a día, con alegrías como eso de que la vuelta al cole nos va a salir este año a 500 euros por niño. Vamos, desde luego es mejor no pensarlo y quedarte pues con las cosas buenas del día a día, que también las hay. Porque miren, el ser humano, una cosa buena que tiene es que al final se acostumbra a casi todo. Y además dicen que sarna con gusto no pica. Y si no, fíjense en nuestras campeonas del mundo. Llegaban anoche al aeropuerto de Barajas después de una paliza de avión considerable, y sin embargo no les ha importado ni el calor de Madrid ni el cansancio del jet lag, ¿eh? Y mira que es malo el jet lag de Australia, que es el peor que puede haber, porque sales un lunes, te tiras un día entero dentro de un avión y cuando llegas al destino sigue siendo lunes. Una cosa rarísima. Bueno, pues nada de eso ha sido problema para las jugadoras de la selección española de fútbol, que esta pasada noche comenzaban la fiesta por la victoria en el Mundial y los festejos se han encajado hasta bien entrada la madrugada. Ha sido alegre, ha sido divertido, ha sido también muy emotivo, y todo para reivindicar el trabajo de unas mujeres que han llevado a la cima un deporte que en este país hace solo 40 años era un verdadero erial. Y esa proeza, esa machada de nuestras mujeres futbolistas, bien valía esta noche una buena farra.
Porque estaba Camela, pero no sé dónde está.
Pues misma. Dicho y hecho, Jenny.
Bueno, vamos, una fiesta, pero vamos, por todo lo alto. Por cierto, ha sido emotivo ver a Olga Carmona, la autora del gol de la victoria, compartir la fiesta con sus compañeras, a pesar de que a ella le ha tocado vivir un auténtico tobogán de emociones. Debe ser tremendo que vivas el partido de tu vida, que tengas la suerte de ser la que mete el gol de la victoria, es decir, convertirte en el equivalente a Iniesta para el fútbol femenino, que salga con todo el subidón de ese partido y que de repente su madre y su hermano, cuando el confeti todavía está por todas partes, la lleven a una parte y le digan que su padre ha fallecido, que murió hace dos días, pero que no te quisieron decir nada para no arruinarte el momento de tu vida. ¿Cómo un cuerpo y una cabeza pueden albergar al mismo tiempo semejante chute de alegría y semejante chute de tristeza? Eso es algo que muy poca gente habrá experimentado en esta vida. Eso lo sabe Olga, que lo tratará de gestionar como buenamente pueda, y que esta noche, por ejemplo, ha decidido que no podía dejar a sus compañeras de lado porque su padre no es lo que hubiera deseado.
Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Pues lo dicho, enhorabuena a las campeonas y a ver si a partir de ahora el fútbol femenino da el salto mediático que anda buscando. Por cierto, el que ya ha pedido perdón ha sido Luis Rubiales, que ayer con Juanma Castaño en estos micrófonos puso a caer de un burro a los que le criticaron, pero se ve que en el avión ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que, hombre, eso de dar un pico en la boca a una jugadora sin permiso, por más que se lleven bien, pues no fue lo más acertado. Claro, también habrá influido que le ha caído encima buena parte del panorama político y mediático, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, acusándole de haber agredido a una mujer, y con su jefe, el jefe de Rubiales, Mikel Iceta, que en su condición de ministro de Deportes le había exigido que pidiera disculpas. A ver, es verdad que Rubiales no tuvo su mejor noche en Sydney, porque tampoco estuvo muy acertado con eso de, en el palco del estadio, a pocos metros de la reina Letizia, llevarse la mano a esa parte de su propia anatomía en la que está mayormente lo que cuelga y no suena. O sea, ciertamente tú ves la escena y es un poco chocante, porque están todos alborozados por la victoria, pero a Rubiales se le ve especialmente eufórico, haciendo aspavientos con los brazos, hasta el punto de que en un momento determinado se lleva la mano ahí, a la parte púdica, como diciendo, toma Jeroma, ¿eh? Y claro, queda feo, queda feo. Y miren, Rubiales tiene un problema, y es que lleva un personaje torrentiano dentro de sí, y ese personaje se le sale por el cuello de la camisa en cuanto se descuida. Y es una pena, porque estos días debería estar únicamente disfrutando de los elogios por haber contribuido a poner las bases del éxito del fútbol femenino profesional. Y nada, al margen de todo esto, hoy el gran tema seguirá siendo, lógicamente, la ronda de contactos para la investidura. De hecho, hoy es el día grande de esos contactos porque el rey tiene apuntado en la agenda que a las 10:30 recibe al líder de Vox, Santiago Abascal, a las 12 recibe al candidato socialista, Pedro Sánchez, y ya a las 4 de la tarde la ronda terminará con el ganador de las elecciones, el candidato popular Alberto Núñez Feijóo. Hoy el rey puede decantarse por Feijóo, por ser el ganador de las elecciones, y porque el ganador siempre en estos casos ha tenido preferencia. Puede decantarse por Sánchez, si Sánchez le llevara cerrados los apoyos necesarios para garantizar su investidura, cosa que ahora mismo parece que no tiene. O el rey puede decidir que, como esto no está muy claro, que lo mejor es darse un tiempo y que ya les volverá a convocar dentro de unos días. Y lo curioso es que estamos en un momento en el que ya no está tan claro qué es lo que quieren algunas partes, porque en el PSOE una cosa que no querían es que Feijóo fuera por delante y pusiera el reloj en marcha, porque aunque la investidura del PP fallara, eso activaría los tiempos reglamentarios y obligaría a Sánchez a negociar con sus socios con más presión. Y sin embargo, ayer en Ferraz, las voces que susurran al oído a los periodistas hicieron correr la especie de que al PSOE ya no le importa que el rey encargue gobierno primero a Feijóo. Vamos, han dicho literalmente que no se van a dar codazos por ser los primeros y que si Feijóo se tira a la piscina, pues que se va a dar cuenta de que no tiene los apoyos necesarios, de manera que eso servirá, dicen, para que Sánchez lo intente luego con más tranquilidad, como reforzando su tesis de que no tiene más remedio que pactar con los separatistas y delincuentes fugados. Aquí cabe preguntarse si en Ferraz les ha dado un ataque repentino de respeto a los formalismos y la liturgia del Estado de Derecho, o es que simplemente ya están viendo que ha llegado el momento de que Sánchez le diga al rey qué es lo que tiene, y que lo que tenga cerrado, lo que se dice cerrado, tampoco sea gran cosa de momento. Más bien parece lo segundo. Más bien parece que Sánchez se está dando de bruces con la realidad de que él tampoco tiene la amplia mayoría de la que tanto presumió la noche del 23 de julio. En todo caso, ahora esto pasaría por dejar que Feijóo fracase, porque Sánchez sabe que sus socios bloquearán a Feijóo, mientras el propio Sánchez se trabaja que esos socios le den el sí a él dentro de unos días o unas semanas, que es lo que le conviene a todos ellos y lo que al final seguramente acabará pasando. De hecho, el PNV ayer vino a ahondar en esa sensación. Los nacionalistas vascos comunicaron al rey dos cosas. La primera, que no van a apoyar al PP, se ponga como se ponga, es decir, cuarta y definitiva calabaza. Y lo segundo es que, ya puestos a pedir, su deseo es que don Felipe no proponga a nadie de momento y dé más tiempo para que Sánchez amarre sus apoyos. Eso vendría a ser como decir que quieren más tiempo para despiezar la ternera. Es decir, que la ventana de oportunidad que se les abre para obtener prebendas es tan evidente y a la vez tan compleja que necesitan un poco de tiempo para apretar las clavijas a Sánchez y que Sánchez encuentre las fórmulas imaginativas para contentarles. De momento, en la otra orilla del río, ojo, que también habrá que ver, porque Vox dejó ayer en el aire la posibilidad de apoyar o no apoyar al PP. Es decir, que el resquemor por haberle dejado fuera de la mesa del Congreso para flirtear con un PNV que no les ha hecho ni caso, amenaza todavía con dejar al PP sin los famosos 172 escaños, dejándole por debajo de 140. Ya veremos si en las últimas horas el PP ha hecho esa llamada a Vox, que Vox reclamaba ayer para aclarar las cosas, pero ayer mismo, cuando hablábamos aquí con Esteban González Pons, el dirigente popular nos puso en la pista de que dar por seguros los apoyos de Vox lo mismo era confiarse mucho.
Estamos dando muchas cosas por supuestas. Lo primero es esperar a que mañana Santiago Abascal confirme al rey que está dispuesto a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. La segunda, que el rey le encarga a Alberto Núñez Feijóo la formación de gobierno.
Pues Santiago Abascal es el que deberá comunicar al rey esta mañana si apoya al PP o no lo apoya. Al no tener claro, dicen, que los populares quieran realmente garantizar la neutralidad de las instituciones. Hombre, desde luego, si el miedo de Vox es que el PP tuviera algún pacto bajo cuerda con el PNV que fuera más allá de lo que Vox pueda aceptar, no parece que sea el caso, porque si después de la cuarta calabaza de ayer los populares insisten en la vía PNV, habrá que llamarles ya el alcoyano de la política española. Parece claro que Feijóo, de ser presidente, lo sería en minoría, con un máximo de 172 escaños, contando con el voto de Coalición Canaria, que ha confirmado su apoyo al PP, pero sin descartar irse con Sánchez si Sánchez les diera lo que piden para Canarias, lo cual no deja de ser significativo del galimatías en el que estamos metidos. Así que, siendo realistas, el PP, pues lo mismo al final, lo mejor que puede hacer es desear repetición electoral. Cosa que solo sería posible si a Sánchez se le derrumbara al final el castillo de naipes que está construyendo. Cosa difícil, como decimos, si el PNV pide más tiempo para sacar tajada y a los separatistas catalanes también se les ve la sonrisa y el colmillo afilado de ayer, es que al final habrá acuerdo. Decimos lo de la sonrisa de los separatistas, que ayer reunieron a la mayoría de sus expresidentes de la Generalitat en el sur de Francia en un homenaje a Pau Casals. Bueno, acudió hasta Puigdemont, que en julio no acudió a Estrasburgo por el miedo de haber perdido la inmunidad, pero que ayer, curiosamente, sí se atrevió a viajar al sur de Francia, como si sintiera que ya está más seguro y que no es tan fácil que le puedan extraditar. En este caso, tampoco faltaron, por cierto, el supremacista de Quintorra, el acusado y no juzgado por corrupción Jordi Pujol, el nieto del alcalde franquista de Pineda de Mar y actual presidente catalán Pere Aragonès, y también José Montilla, el charnego cordobés, al que despreciaban porque hablaba mal catalán, pero que él venga a hacer esfuerzos por cumplir con el decálogo del buen catalán, a ver si lo aceptaban en la mesa de los supremacistas. Bueno, pues ayer Montilla también acudió a ese acto de rancio nacionalismo catalán en nombre del PSC y del PSOE. Vamos, tú los ves a todos en fila en esa foto que se hicieron ayer, y parecen la Liga Fantástica, un catálogo de cómo una comunidad próspera ha acabado como ha acabado. Si esa es la modernidad y el progresismo con el que va a formar bloque de gobierno Pedro Sánchez, apañados vamos todos.